Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensolida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión, los invito a que continuemos la tertulia sobre espías. Nos encontramos en esta tertulia nuestro director general, Humberto Rodríguez, nuestra principal colaboradora, Paquita Sánchez Galvarro, y nuestro invitado, Fernando Rueda, experto en el tema de espías, y Francisco Gómez. Para continuar con el tema, te dejo la palabra, estimada Paqui, para que continúes con alguna pregunta sobre el tema de espías.
Para llegar a ser espía, ¿qué se necesita? Y si es accesible a cualquiera, entendamos que tenga, por supuesto, capacidad para ello, que esté pues al nivel de que de cualquier persona aquí, en este caso, por ejemplo, de España, ¿no? Que le interesara.
Sí, vamos a ver. Los servicios secretos, sobre todo en Estados Unidos, hace tiempo ya que publican anuncios en la prensa buscando espías. Es decir, algo que hace años parecía ridículo, ahora ya lo hacen. En España, incluso en las páginas, no sé en Chile, pero en las de algún país hispanoamericano sí que ocurre, tienen en su página web un epígrafe en el cual la gente que quiera puede mandar su currículum que le incluyan en las pruebas de acceso para ser agente. Es decir, en realidad cualquiera que sea nacional del país puede ser espía. Otra cosa es que se le somete a unos tests muy, muy duros, están meses investigándole su vida, tiene que ser una persona fiable y que tiene que disponer de determinadas condiciones y de determinadas características, ¿no? Hablar idiomas, es decir, una serie de características importantes. Pero oficialmente cualquier nacional puede ser espía, ¿no?
Yo no creo acá en Chile que tengamos así un epígrafe, como dices tú, que salga así, pero sí, por ejemplo, entrar primero a algo más bajo, por ejemplo, la policía de investigaciones aquí, que eso correspondería como al FBI americano, o sea, una policía interna, entrar ahí y dentro de ahí después ver si los jefes de arriba ven si estás capacitado, si sería posible, en fin, pero interesante lo que nos cuentas, y eso es la pura verdad. Lo que me sorprende a mí, ¿cómo es posible que un señor como Snowden o el otro soldado americano, el de WikiLeaks, ¿verdad?, que reveló toda esa información, causen un daño tan grande en el mundo? ¿Qué estará pasando? O sea, ¿están teniendo acceso mucha gente a información masiva de inteligencia?
Sí, sí, claro, por supuesto. Es que no hay otra forma de funcionar. Antes de entrar, a todos se les somete a esa investigación y a todos se les somete a un trabajo para ver si pueden traicionar al país, si pueden hacer todas esas cosas. Lo que ocurre es que la gente muchas veces cuando ve el trabajo que están haciendo les remuerde la conciencia. Piensan que ellos no se hicieron espías para ese tipo de trabajos, que ellos en realidad eso no es un servicio para el país, sino que es una agencia de detectives metidos en la delincuencia, y entonces les llama la conciencia. A lo largo de la historia, estos casos sí que se han repetido, ¿no? Es decir, hubo una traductora del servicio secreto inglés que durante la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, traducía interceptaciones y se dio cuenta que Estados Unidos e Inglaterra estaban grabando a los países del Consejo de Seguridad, a los diplomáticos de esos países en la ONU, que tenían su voto dubitativo a la hora de apoyar un ataque americano. Entonces a ella le remordió la conciencia y lo denunció a la prensa. ¿Y por qué? Porque es que decía, es que esto no puede ser, porque claro, a lo mejor ella estaba pensando que lo justo era que no hubiera guerra, ¿no? Entonces yo creo que a Snowden le pasó algo similar. Snowden se fue desencantando del trabajo que él hacía en Europa, que él hacía en Estados Unidos, y viendo que eso no era para lo que él estaba, que no se servían intereses del Estado, sino que se servían intereses políticos muy concretos, y entonces la conciencia les remuerde y llega un momento en que prefieren vivir toda su vida huyendo que ser parte de un sistema que está traicionando, según ellos, a su país, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que estamos hablando de miles y miles de personas que trabajan, decenas de miles, en todo el mundo y que, bueno, y que alguno de ellos obviamente tiene una ética que no se puede corromper tan fácilmente, ¿no?
Mira. Quería preguntarte, Fernando, que Fernando Rueda, ¿qué grado de infiltración hay en general en los países de los espías? Me refiero, si están en los grandes medios de comunicación, si están en el ejército, si están, o sea, ¿qué grado de infiltración hay de los espías en los países? ¿Es muy grande en determinados países? ¿O depende? Un poco qué número de espías hay, ¿no? Aunque es difícil saberlo.
Ya. Vamos a ver, la infiltración de los espías, por un lado, los servicios secretos tienen una parte interior. En esa parte interior ellos tienen que saber y conocer con tiempo las amenazas para poderlas hacer frente. Por lo tanto, tienen que tener información en todas las grandes empresas, tienen que tener información en todas las grandes instituciones, tienen que tener información en todos los gobiernos, en los ministerios. Tienen que tener información de todo, con lo cual tienen que tener colaboradores o agentes que estén ahí para saber, para alertar, para informar. Y luego, por otro lado, tienen que tener información en los países extranjeros en los cuales tienen algunos intereses, ¿no? Y entonces, bueno, pues las infiltraciones interiores son muy grandes, las infiltraciones en exteriores dependen de la potencia del país. Estados Unidos, que tiene una potencia tremenda, bueno, pues tiene una presencia en el extranjero muy grande y dependiendo de los países, una infiltración también muy considerable. Hay que decir que ahora los países no solamente se mueven por intereses militares o por intereses estratégicos, se mueven por intereses económicos. Estados Unidos está muy preocupado de que sus grandes empresas puedan conseguir los grandes contratos mundiales. Entonces hacen un espionaje de compañías telefónicas, de compañías de armas, de una serie de compañías, y para eso lo que tienen que hacer es escuchar las conversaciones de sus presidentes, tener gente de dentro que les dé información sobre cuáles van a ser sus movimientos, y eso requiere efectivamente a miles de personas. Es muy duro pensar que vivimos en un mundo en el cual estamos rodeados de espías, pero por desgracia eso es así.
No solamente eso, yo creo que otra parte importante de la inteligencia hoy en día es la desinformación. Hay un gran énfasis en eso en muchos casos porque es muy fácil desacreditar cualquier tipo de organización, cualquier tipo de cosa, infiltrando a varias gente ahí y haciéndolos que actúen en forma que cualquiera pueda criticar, ¿verdad? Y eso se hace, de hecho, corrientemente.
Sí, la desinformación es algo absolutamente habitual y absolutamente corriente. De hecho, la CIA tiene reconocida una sección de desinformación. ¿Esto qué es lo que funciona? No solamente se trata de conocer información, que es lo que hemos hablado, se trata de influir en los países en beneficio de la política propia. Por eso, en Estados Unidos, las cosas que se han demostrado, ¿no? Se demostró hace años ya que se escribían desde la CIA artículos que luego eran publicados en importantes periódicos o revistas del mundo entero y bajo firmas de gente prestigiosa que lo que pretendía era dirigir la política de ese país hacia los intereses de Estados Unidos. Eso que se conoce en Estados Unidos, pues es algo que se conoce y que se practican todos los servicios secretos. Es decir, no solo obtenemos información, sino que tratamos de que la gente haga lo que nosotros queremos que haga. Y para influir en la opinión pública, para influir en todas esas cosas, muchas veces, para hacer frente incluso a campañas en contra de nuestro país, tenemos que utilizar a gente que nos interese o articulistas, amigos, para que escriban en nuestro favor. Y eso es algo que se quedó mucho en la época de Hitler, porque son los maestros de la desinformación, pero que se sigue haciendo ahora con mucha frecuencia.
Y Goebbels fue el rey de eso, ¿verdad? Eso sin duda. Pero es una cosa que es muy fácil hacer. Si hay una organización que está haciendo cierta actividad y tú le infiltras tres personas adentro, pues puedes hacer que esas personas empiecen a tirar piedras o formen escándalo o actúen en forma que censurable por cualquiera. Ya desacreditan a esa organización completamente. En cuanto a los medios de prensa recogen ese tipo de información y la publican en todas partes, pues ya prácticamente eliminan a ese tipo de organización.
Sí, claro. Es que enfrentar a unos contra otros es algo muy típico para cargarte cualquier organización o cualquier cosa, incluso en los gobiernos, ¿no? Es decir, si tú tienes un gobierno que está en tu contra, pero hay uno que está más cerca y puedes influir en él para que medite, para que haga de agente de influencia, que es como se llaman en estos casos, para que defienda tus ideas, pues a partir de ahí, pues consigues exactamente lo que quieres, ¿no? Entonces muchas veces hay gente que actúa de buena voluntad en determinadas ideas sin darse cuenta de que está siendo manipulado por un agente de influencia que lo único que pretende es apoyar a un determinado país, ¿no? Ese es un peligro porque eso sí que no se ve, eso es absolutamente oculto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y existe la figura, cuando por ejemplo ya una persona está considerada como espía auténtico, ¿no? O sea, que ya digamos que él se le ha dado el visto bueno, ha pasado todas las pruebas convenientes y ya está funcionando como espía. ¿Existe la figura del espía del espía?
¿Espía del espía? Eso es lo que me dicen a veces, que yo soy el periodista, somos espías de los espías, ¿no? Pero sí, eso se llama, es decir, eso es lo que hacen todos los servicios, ¿no? Es decir, hay espías que están actuando y otros espías que están vigilando a esos espías. Eso es lo habitual en todos los países del mundo. La CIA trata de trabajar en Rusia y los rusos tratan de vigilar a esos espías para que no consigan sus objetivos o al revés, ¿no? Es decir, cualquier personal que está en la embajada rusa es sospechosa de ser espía. Y entonces el FBI trata de seguirles a todos sin ningún para tratar de detectar que el que hace operaciones irregulares, ¿no? Eso es el contraespionaje, la contrainteligencia, ¿no? Eso es también habitual, es decir, los servicios secretos utilizan una parte importante de sus agentes a evitar que los otros les espíen, efectivamente.
Claro que sí, eso quería preguntar, pero antes hacer un alcance a lo que decía Humberto, la desinformación. Yo creo que eso en el espionaje es importantísimo. A veces cambian el curso de la historia. Por ejemplo, el famoso desembarco de Normandía, las fuerzas aliadas hicieron creer a los alemanes que iban a desembarcar en el Pas de Calais. Sin embargo, fue en Normandía. Y hay cosas así que cambian la historia. Y dentro de los espías, Tocayo, tú que sabes mucho, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar de algún espía tipo Matahari o algo así que hizo algo grande, que cambió una guerra o influyó en forma significativa?
Sí, es que en la Segunda Guerra Mundial eso quedó absolutamente patente, es que lo has mencionado tú. En la Segunda Guerra Mundial no hubo uno, dos o tres dobles agentes, hubo un montón de ellos. Fue gente que en realidad la guerra la ganan los soldados, es decir, esto yo creo, es decir, el soldado que ocupa el territorio es el que la gana, porque si no ocupas París, no, por mucho que quieras, París no es tuyo, por lo tanto tienen que ir los soldados de infantería, no valen bombardeos, tienen que ir los soldados a hacerlo. Ahora bien, Inglaterra y Estados Unidos se dieron cuenta de que la única forma de hacer el desembarco, la única forma de ganar a los alemanes, era engañándoles. Es decir, los alemanes podían tener un montón de soldados, un montón de tanques, pero el problema era que no pusieran esos tanques donde ellos iban a desembarcar, ¿no? Y porque hay que decir que si los alemanes no hubieran sido engañados, el desembarco de Normandía nunca se hubiera producido. Por muchas fuerzas que hubieran lanzado, los alemanes, que eran los que defendían la posición y por lo tanto tenían una enorme ventaja, habrían rechazado ese ataque. Por eso era tan importante, por eso y porque por evitar un número de muertos. Por eso es curioso que Juan Pujol o tantos otros que fueron agentes dobles tuvieran la capacidad de hacer creer a los nazis que ellos trabajaban única y exclusivamente para ellos. Y tiene un mérito tremendo en casos, pues si me pides algún caso concreto, yo destaco el de Juan Pujol, que se ofreció aquí a los alemanes y los alemanes le enviaron a Londres. Y le enviaron cuando él no sabía hablar inglés. Es decir, mandan un agente doble a Londres que no sabe hablar inglés y que además empieza a mandarle información estratégica buenísima. ¿Cómo alguien que no sabe inglés puede conseguir información estratégica? ¿Puede conseguir más de 13 colaboradores ingleses y hacer información? Es decir, que a veces la fe y el engaño es tan trascendental en este mundo que realmente las guerras y las operaciones se mandan siempre, las mandan siempre los espías. Por eso el espionaje es tan trascendental. Porque la capacidad de engaño es brutal, ¿no? Y dices, no puede ser que los alemanes fueran tan torpes, ¿no? Bueno, pues lo fueron. Fueron y les engañaron. Esto les engañaron pues gente como Pujol. Por otro lado, has mencionado a Mata Hari. Yo lo que quiero deciros es que Mata Hari era una pésima espía. Mata Hari era lo peor de lo peor como espía, ¿no? Mata Hari era en realidad una bailarina que se dedicaba a la, ahora mismo lo definiríamos como que se dedicaba a la prostitución de lujo, porque en realidad se acostaba con los reyes, con los ministros, con los generales, y eso lo hacía muy bien, pero espiar no tenía ni la más remota idea. Lo único que pasa es que la pillaron, y la pillaron sin hacer nada, es decir, sin documentos, sin nada, y tenían que dar un escarmiento para que la gente no fuera espía, y cogieron y la fusilaron. Pero Mata Hari, que ha pasado la historia como una gran espía, de verdad, era pura bazofia.
Mira. Bueno, y yo quiero decir también que hay, aprendimos bastante, yo creo, no solamente de los alemanes en los años 30, pero también de los soviéticos. Los soviéticos codificaron todo aquello de la inteligencia cuando definieron, enseñaban a muchos latinoamericanos, por ejemplo, que mandaban a Moscú a entrenar, definían lo que era un tonto útil, lo que era un compañero de viaje y cierto tipo de personajes que fueron muy, muy efectivos. Los compañeros de viaje, por ejemplo, eran agentes encubiertos que no se activaban hasta un punto dado, inclusive se manifestaban en contra de los soviéticos, en contra del comunismo, y qué sé yo, en un momento dado lo activaban. Eso lo hicieron aquí en Estados Unidos, lo hicieron en Cuba y en muchos países, estaban en toda Latinoamérica. Eso fue una cosa que de eso se aprendió mucho también.
Sí, sin ninguna duda. El problema es que las buenas operaciones de inteligencia, según dicen ellos mismos, requiere un mínimo de 3 años. Fijaros, un mínimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que preparar a una persona, tienes que mandarla a ese país, tiene que estar en ese país sin hacer absolutamente nada, ganándose la confianza, manteniendo un estatus, haciendo su tapadera, ¿no? Y entonces dicen que a partir de los 3 años puede empezar a producir algo, ¿no? Entonces, el espionaje requiere mucha paciencia. Y entonces, no todos y en todos los momentos tienen esa paciencia, ¿no? Luego hay otra parte del espionaje que fue, por ejemplo, la máquina Enigma. Los alemanes tenían mandaban todos los mensajes entre ellos a través de una máquina Enigma que los codificaba y que cambiaba, era muy moderna y cambiaba las claves cada día, ¿no? Entonces, el mérito no fue que lo fue, sin duda, el descubrir las claves para poder conocer los mensajes que se mandaban, que se cruzaban los alemanes, sino el misterio fue conseguir que los alemanes no supieran que ellos lo conocían. Claro, es decir, que es, y eso fue un engaño, porque ellos conocían bombardeos que iban a lanzar los alemanes sobre Londres, por ejemplo, y les tenían que dejar bombardear, porque si no, los alemanes podrían descubrir que se habrían enterado de eso, ¿no? Es decir, que muchas veces ese engaño requiere una paciencia, requiere sacrificarse, ¿no? Pero al final eso siempre, siempre da buenos resultados.
Lo mismo ocurrió con los japoneses. Tenían ya el código japonés y lo entendían, pero tuvieron grandes... tomaron mucho trabajo en lograr que no se enteraran de eso por largo tiempo. Inclusive cuando mataron a Yamamoto, que dijeron que era un accidente, ¿verdad? Que iba en un avión, que no sabían que iba él ahí, qué sé yo, pero claro, es que ya tenían el código japonés.
Claro, claro. Es decir, es que por eso digo que muchas veces no solamente se trata de utilizar los mecanismos que tenemos, sino de hacer que el enemigo no los conozcan, ¿no? De nada nos sirve tener intervenido el teléfono de un narcotraficante si actuamos y contra él y él se termina mosqueando pensando que algo raro está pasando. Si algo raro está pasando, al final terminarás desconfiando del teléfono, terminará desconfiando de alguien de su alrededor y terminará cargándose la operación, ¿no? Por eso hay que ser muy civilinos en el espionaje.
Sí, es bien difícil, ¿eh? ¿Te acuerdas tú del caso de Nixon en Washington, cuando los periodistas del Washington Post tenían ese infiltrado, este garganta profunda? Oye, en la Casa Blanca estaban desesperados. Sabían que era alguien cercano a ellos, pero no podían saber quién era. O sea, estaban desesperados. O sea, eso es bien difícil de controlarlo,
¿eh? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que ellos... no nos hemos enterado realmente de quién era Garganta Profunda hasta hace pocos años. Y Feld permaneció en las sombras años y años después. ¿Por qué? Porque sabían cómo proteger a su fuente, ¿no? Y por lo tanto, ellos lo que hacían era sacar la información, pero ser absolutamente cuidadosos con las citas, cuidadosos con los teléfonos, con lo que decían, ¿no? Entonces, eso es una cualidad del espionaje, que por cierto no siempre se aplica bien y a veces con ese deseo de explotar las operaciones, de conseguir resultados, muchas veces, por ejemplo, en la lucha contra terrorista se estropean operaciones por el deseo de tener detenidos, de presentar a la opinión pública gente detenida y demostrarle que estás haciendo algo, ¿no?
Claro, yo coincido con Fernando Rueda en el tema del sacrificio que tiene que hacer el espía, ¿no? Porque claro, cuanto más creíble sea, cuanto más partidario sea la organización, es decir, una organización terrorista, pues si él comete un atentado y mata a alguien, o pues va a ser más creíble de cara a sus correligionarios, a los otros terroristas, ¿no? Entonces claro, eso es, si nos ponemos en la piel de esa persona, es increíblemente duro y tiene que ser increíblemente bien pagado. Porque claro, dices, vale, yo voy a hacer de espía, pero me estáis obligando no solamente a contaros cosas, sino a participar del crimen de esta gentuza que en definitiva yo pues no estoy de acuerdo con ello, ¿no? En principio el espía está cogido porque quiere al país y porque está en contra de esas personas, ¿no? En un principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces la cita o hablando de la banda terrorista ETA, que habría tantos infiltrados en la banda terrorista ETA de la policía que algunos habrían cometido atentados, ¿no? O sea, tendrían las manos manchadas de sangre, ¿no? Como aquel que dice, aunque nunca nos enteraremos, con el fin de hacerlo creíble, y que habría tantos que muchas veces cuando se reuniría en el futuro, cuando se reúna la cúpula, van a ser todos agentes, o sea, van a ser todos en realidad espías, ¿no? Es lo que dicen, pero vamos, eso puede ser una exageración o no.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
El infiltrado es una persona que vive en una... que vive en una situación muy complicada y que a veces lo sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es servir a tu país y otra cosa es tener que herir o matar a alguien, ¿no? Y muchos de ellos con los que yo he hablado recuerdan esa sensación, ¿no? Esa sensación de que te estás metiendo, a ver, y tengo que desviarlo para que no me metan en un comando operativo y me pueda dedicar a otras labores, como buscar pisos o como buscar cosas, ¿no? Pero sí es verdad que la historia, no solo en España, sino en Estados Unidos y en otros países, está llena de gente que para conseguir ser admitidos en estos grupos organizados han tenido que ser más duros o el más duro de todos ellos. También es cierto que a veces lo que hacen las organizaciones es captar al peor de todos para que trabaje para ellos, porque es la persona menos sospechosa de poder traicionarles, ¿no? Y a veces pues lo captan con buscando su parte sensible, que es a lo mejor un chantaje por un familiar, dándole el sueldo, un sueldo, garantizándole que cuando acabe todo le van a cambiar de identidad, es decir, pero efectivamente ese es uno de los grandes problemas.
Ya, y hemos estado bien entretenidos en esta tertulia, se nos ha pasado un poco el tiempo, pues pero sí. Yo le quiero hacer una última pregunta a Fernando y después nos vamos despidiendo, luego de darle las gracias. Pero, ¿qué piensas tú, Fernando, de estos espías o agentes rusos o soviéticos que decía que enviaban a Occidente, pero, o sea, no solo encubiertos, sino como que hibernaba, o sea, los mandaban calladitos, pasaban muchos años, se casaban, tenían familia, y 30 o 40 años después lo hacían salir a la superficie y dice, ejecute tal acción? ¿Será cierto eso o será un poco ficción nomás?
Sí, bueno, ahora ya sabes que está la película, está la serie de televisión de Americans que retrata el perfil de dos agentes rusos que se han ido a vivir a Estados Unidos y que llevan allí 20 o 30 años y que incluso tienen hijos americanos de pura cepa que no saben nada de a lo que ellos se dedican y tal. Yo creo que este es un sistema muy habitual en los servicios secretos y que se ha hecho a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque realmente es lo que yo os decía, de que para obtener muy buena información se requiere un cierto tiempo. No puedes infiltrar a alguien en un país, no puedes infiltrar a alguien en una organización terrorista pretendiendo que entre y llegue a la cúpula a la semana de entrar y que además te dé unos resultados estupendos. Sin embargo, para que alguien sea creíble, para que alguien no sea sospechoso, a veces requiere muchos, muchos años. Y yo creo que los países, y no solamente Rusia, sino Estados Unidos y otros países, esto sí que lo hacen.
Un ejemplo de eso, claro, que puedo contarles yo. Cuando vino, mandaron un muchacho que se llama Pablo Roque, desertó de Cuba, era piloto de la Fuerza Aérea Cubana, desertó y vino a Miami. Y aquí estuvo un tiempo, se casó inclusive, y empezó a colaborar con Hermanos al Rescate. Y ese fue el infiltrado que tenían aquí, que inclusive yo soy amigo de uno de los que estaba en el avión con Basulto cuando el ataque de los MiG a las avionetas aquellas de Hermanos al Rescate, y me contó que ellos, el muchacho era muy servicial, muy afable, le habían cogido un afecto tremendo. Él estaba muy impactado cuando eso pasó, porque la misión de ese señor era ir a Cuba, llevarse unas cuantas cosas de Hermanos al Rescate que tenían etiqueta, que sabían que era de ellos. De hecho, se fue para Cuba, abandonó a la mujer, abandonó a todo el mundo, arrancó y se fue para Cuba. Y cuando tumbaron las dos avionetas, como no, Basulto se dio cuenta de lo que estaba pasando y al no contactar a las otras por radio, subió y se metió en las nubes y echó para acá rápidamente y no lo pudieron tumbar a esa avioneta. Pues entonces Pablo Roque fracasó la cosa, porque él iba a decir que había sido sobreviviente a las avionetas y había llegado a Cuba con los equipos eso y lo iban a poner a demostrar allá. Aquí, cuando llegó y aterrizaron en el aeropuerto de Palocca en Miami, ellos habían grabado todo lo que pasó con la torre y todo lo que pasó por radio, lo habían grabado en un cassette. Y aquí, por suerte, cuando se supo aquella noticia, el representante a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que era cubano, fue allí al aeropuerto de Palocca y ellos le entregaron el cassette. Si no, quizás eso hubiera desaparecido también. O sea que es una cosa asombrosa, todas las cosas que hacen en inteligencia para lograr su meta.
Uh-huh. Impresionante. Ha estado bien entretenida la tertulia, pero todo llega a su fin. Yo particularmente quiero darle las gracias muy especialmente a Fernando Rueda y a Paco, que no los conocía, pero he estado bien entretenido, aparte Paquita y Humberto. Les voy a ceder la palabra para que digamos algún último pensamiento y darle las gracias. Comenzamos por nuestro invitado especial y principal, Fernando Rueda. ¿Qué nos dices?
Nada, que yo creo que el espionaje es un mundo muy importante y es un mundo en el que vivimos y en el que que tenemos que acostumbrarnos a él. Lo que sí yo creo es que no se debería aceptar que los gobiernos consideren que a cambio de obtener más seguridad tengamos mucha menos intimidad, y que muchas veces el espionaje tendemos a dejarle que haga con nuestra intimidad lo que le da la gana, y a veces deberíamos ponerle un coto. Y por otro lado, estoy encantado de estar con vosotros y bueno, un auténtico placer. Muchas gracias a todos.
Estimado Paco Gómez, el gusto de haberte conocido a ti también, y gracias por tus aportes. ¿Qué nos dices?
Pues muchísimas gracias, he disfrutado mucho, he aprendido sobre todo en esta tertulia sobre espías de vuestra mano, sobre todo de la mano de Fernando Rueda, y bueno, pues de aquí me llevo unos cuantos retazos, ¿no?, para elaborar alguna audioguía, ¿no?, relativa a los espías, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias por poderme permitir el participar en esta tertulia y nada, pues muchas gracias.
Gracias a ti. Y nos quedan los dos muy conocidos míos. Bueno, dejaremos a Paquita al final, como siempre, ella es la principal. Humberto, ¿tú qué nos dices?
Bueno, yo quiero, eso que dijo Fernando Rueda, yo comparto completamente esa opinión. Y Benjamin Franklin ya lo dijo una vez, el que cambia libertad por seguridad no merece tener libertad. Y es la verdad, no podemos permitir que por razones de seguridad nos conculquen la libertad individual, y eso es un peligro que existe hoy en día muy 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 grande. Yo quiero también dar las gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Yo he disfrutado mucho esta tertulia. Fernando Fuensalida, así que estás haciendo un muy buen trabajo, estoy muy contento de participar en ella. Y Fernando Rueda, esperemos que esto no sea la última vez que conversemos, vamos a seguir hablando de este otro tema cuando quieras. Así okay. Que perdón.
Eso espero, digo.
Sí, esperamos que sí. Entonces, yo antes de dejar que Paquita nos despida, quiero simplemente decirles a todos los que nos escuchen que si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacer alguna pregunta a cualquiera de nosotros, incluyendo a Fernando Rueda, que escriban a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Estimada Paquita, tú en la despedida final, ¿qué nos dices?
Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros, o sea que no voy a decir nada nuevo, pero sí que quiero hacer bastante hincapié en que Fernando Rueda, cuando yo me puse en contacto con él para hacer esta tertulia, que previamente ya la habíamos medio pactado cuando hicimos otra tertulia muy bonita sobre Juan Antonio Cebrián y que estuvo aquí Silvia Casasola, pues que no dudó en absoluto, sino todo lo contrario, se puso a disposición de Iberoamérica y de Radio General, de manera que se lo agradecemos enormemente y que ha sido un placer el poder contar aquí y con él, y que sobre todo que nos cuente las maravillas que nos ha dicho, que para nosotros en muchísimas cuestiones que aquí se ha tratado, al menos yo no tenía ni la menor idea, desde luego. Así es que muchísimas gracias, Fernando, y que sí que es verdad que te esperamos aquí en otra ocasión, ¿eh?
Vale, fenomenal. Contad conmigo siempre, ya lo sabes.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias entonces a todos de mi parte, encantado de haber participado en esta tertulia. Y nada, quedan invitados todos muy cordialmente. Considero que resultó muy, muy entretenida. Nada más. Chao, chao.
Bueno, pues aquí ya simplemente recordarles a todos los oyentes que les esperamos la próxima semana para que escuchen otro programa de
Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.